Estados Unidos de América.
Avería en la central termoeléctrica Antonio Guterres agrava la crisis de los apagones en Cuba.
La deficiente campaña gubernamental de prevención, los problemas de higiene y la crisis económica complican el panorama del dengue.
Manifiesto de la sociedad civil cubana traza líneas de acción ante el colapso del país.
El preso político Michael Castillo Pérez, el Osorbo, dice que estaría dispuesto a marchar al exilio.
Líderes mundiales rinden homenaje a Mijaíl Gorbachov, el último gobernante de la Unión Soviética.
Y la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica llega a Zaporilla para inspeccionar la planta nuclear ocupada por las tropas rusas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. 12:01 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana y además el último día de este mes de agosto del año 2022, día 31. Aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
La salida de la central termoeléctrica Antonio Guterres elevó el déficit de generación eléctrica muy por encima del pronóstico de la Unión Eléctrica de Cuba.
Aunque las autoridades califican de imprevista la avería, la empresa estatal admitió que la central Guterres se encontraba en operación desde hacía días con parámetros técnicos fuera de los valores permisibles.
La Unión Eléctrica declaró que para no incrementar la afectación por déficit de generación, la central no salió del servicio mientras se esperaba que entrara la unidad 2 de la central de Felton en Holguín.
Como resultado, la Guterres, la más eficiente y estable del país, resultó averiada. La empresa estatal estima que si se trabaja de manera ininterrumpida, se solucionaría el 3 de septiembre.
Mientras el gobierno de Cuba negocia con la empresa turca Car Powership para duplicar los megavatios que produce actualmente la isla a partir de centrales eléctricas flotantes. En una nota exclusiva, la agencia de noticias Reuters cita como fuentes a dos personas con conocimiento de las discusiones.
Aunque la empresa tiene 5 barcos operando frente a las costas de Cuba con una capacidad de 250 megavatios, la isla necesita generar más de 3.000 megavatios para satisfacer la demanda mínima y actualmente produce entre 2.000 y 2.500 megavatios. Ni la Unión Eléctrica de Cuba ni Powership respondieron a las solicitudes de Reuters para comentar el tema.
La acumulación de basura en las calles, los salideros de agua, la escasez de combustible y medicamentos y una deficiente campaña de prevención complican la situación del dengue, dicen cubanos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso recogió testimonios y opiniones de residentes en varias provincias.
Está fuera de control el brote de dengue que afecta a Cuba, mientras que el faltante de combustible y recursos para el saneamiento, así como el de medicamentos, impide su prevención y tratamiento, informaron cubanos desde la isla. En los últimos 30 días, Isla de la Juventud registró 1.174 casos confirmados de dengue, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Desde Nueva Gerona nos cuenta Ramón Salazar Infante.
En nuestra casa vivimos un pueblo nuevo, somos 3 personas y las 3 personas cogimos dengue. Casi todos los vecinos también cogieron dengue y las fumigaciones están haciendo muy poco. Todo parece indicar que hay pocos recursos y es esa limitación la que hace conllevar a que la enfermedad ha crecido a tal magnitud.
Entre prolongados apagones y el aumento del dengue se encuentran los residentes de la ciudad de Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
El dengue es terrible, lo que se está sufriendo. Hay brotes de sarna. Si tú pagas, te fumigas. Si no, tienes que seguir viviendo con mosquitos. Y lo los apagones en la hora nocturna están arreciando. En Cuba no se vende un mosquitero hace más de 20 años.
Santiago de Cuba sufre el dengue y no hay recursos para la contención, señala Eldris González Pozo.
Ayer mismo yo tuve un debate con un jefe de brigada de aquí de la campaña y él me respondió a mí de que ellos no tenían petróleo para fumigar. La campaña actualmente en Santiago de Cuba no tiene ningún tipo de recurso para hacer autofocal, para fumigar ni para nada.
Teresa Miranda Céspedes advierte el escenario que enfrentan en el poblado de Guaro y Mayarí con la situación epidemiológica.
El dengue se sigue proliferando y los basureros están donde quiera, y con qué van a fumigar y sin un medicamento para completar ni nada.
Los centros hospitalarios están abarrotados en la capital espirituana, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El dengue continúa porque siguen las calles totalmente llenas de huecos, la fumigación, no tienen el petróleo, no tienen los insumos, no existe una duragina para los dolores en las articulaciones.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey, y concluyó que allí las autoridades no hacen nada para la prevención del dengue.
A nivel municipal está prácticamente paralizada la recolección de desechos sólidos y fumigación no hay. Es un pueblo condenado a muerte. Mucha consigna, pero cero solución.
Y desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describe la situación con la crisis del dengue.
Bueno, pues lo menos en estas áreas de por acá no se fumiga. El mismo sistema tiene dentro de la misma ciudad microvertederos. La situación que hay incluso con los aseos son continuos. La cifra de pacientes que acuden a los hospitales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Multas de hasta 20,000 pesos serán impuestas en Cuba a los ganaderos que violen las regulaciones establecidas por el gobierno para el control y registro del sector, según una actualización del decreto 225 de 1997 publicada en la Gaceta Oficial.
La medida incluye el decomiso de reses en varias ocasiones. Igual sanción será aplicada a quienes vendan o traspasen ganado mayor sin autorización del organismo estatal competente o permitan el pastoreo de sus animales en terrenos o plantaciones ajenas.
Ganaderos entrevistados por Radio Televisión Martí calificaron las medidas de pálidas e insuficientes y criticaron el hecho de que los precios establecidos por las autoridades no tuvieran en cuenta al campesino, sus necesidades y carencias de insumos para potenciar la producción.
A más de 90 firmas alcanzó ya el manifiesto de la sociedad civil que exige cambios profundos y urgentes que saquen a Cuba de una crisis sin precedentes y eviten un enfrentamiento entre cubanos con trágicas consecuencias. Yolanda Huerga informa.
El manifiesto de la sociedad civil recalca que la alarmante situación del país ha sido el fruto de una gobernabilidad fundamentada en una centralización empresarial del Estado ineficiente que ha arrastrado a la población a una situación calamitosa.
Hemos creído importante hacer todos los esfuerzos por ir buscando más concertación desde la sociedad civil, aunando puntos de vista, trazando líneas de acción que el país lo requiere en un momento de colapso como que estamos viviendo.
Indicó uno de los impulsores de la iniciativa, el capitalino Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Los signatarios son miembros de la sociedad civil cubana, residentes dentro o fuera del territorio nacional.
Un llamado a todos los cubanos a unir fuerzas en pos de una causa común, ponerle fin al régimen totalitario que ha llevado a la nación cubana a la peor crisis de su historia.
Indicó el escritor Joaquín Gálvez, exiliado en Miami.
Y por tanto, al fin del inmovilismo causado por su estado fallido, para así dar paso a un proceso de transición democrática y con ello de esperanza para el pueblo cubano.
El documento reclama que todas las condenas de ciudadanos por ejercer los derechos fundamentales deben ser canceladas.
La demanda es lo primero que enfatiza es la importancia de que salgan en libertad todos los presos políticos y todos aquellos que están injustamente condenados.
Dijo desde La Habana el historiador y periodista Boris González Arenas.
Que al Estado le estorban no solamente los que protestan desde el punto de vista político, sino también le estorban en general los ciudadanos. Entonces, cuando esos ciudadanos salen a la calle, el Estado los percibe como enemigos.
Asimismo, la declaración reconoce que el embargo estadounidense podría haber afectado a la economía del país, pero esa excusa ya no convence a la mayor parte de la ciudadanía.
Es un llamado a un alzamiento porque no hay fuerza para eso. En el plano de las ideas tenemos que desenvolverlo.
Señaló el abogado Habanero y del Brando Chaviano. El manifiesto se refiere además a la coerción sistemática de derechos esenciales ejercida por un Estado cuyos tres poderes principales, ejecutivo, legislativo y judicial, se hallan bajo el control absoluto de una élite partidista que nadie eligió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez, el Osorbo, dijo en una conversación telefónica desde la cárcel 5 y medio de Pinar del Río que estaría dispuesto a vivir en el exilio a cambio de salir del penal.
En una conversación con Armando Labrador, dueño del canal YouTube Cántalo o Cántalo TV, y el expreso político Esteban Rodríguez, el rapero aseguró que de darse la oportunidad de salir de Cuba, él la tomaría.
Mira, si a mí se me abriera ahora mismo una puerta donde yo pudiera salir hacia el exilio, brother, yo salgo, ¿me entiendes? Se escucha decir al ganador del Grammy por la canción Patria y Vida.
El Osorbo está condenado a 9 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Fue enjuiciado junto con el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien está condenado a 5 años.
Y la activista Bárbara Farrat, madre del menor Jonathan Torres Farrat, quien se encuentra en casa bajo fianza con petición fiscal de 8 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, denuncia amenazas e intentos de multas por parte de un agente de la seguridad del Estado. Sus declaraciones son reveladas a través de una grabación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy la activista y madre del menor Jonathan Torres Farrán, de una petición fiscal de 8 años y está en casa bajo fianza. El pasado sábado vino otra vez el represor Joel Argüelles, alias Denio, a traerme una citación que tenía para presentarme el lunes. A lo cual yo le respondí que no iba a ir por varias razones. Una, la citación era totalmente ilegal. La firma era del tal Denis. Ese no es su nombre verdadero. Él se llama Joel Argüelles. Él me ha mantenido todo este fin de semana, desde el sábado que le dije que no iba a ninguna parte. Él me ha mantenido algún patrullero afuera de mi casa. Él me ha hecho llamadas amenazantes. Ya le abrí un expediente a mi esposo, de que ya me tiene abierto un expediente a mí, de que me voy vuelta loca asumiendo Java. Él me ha hecho una serie de amenazas, a las cuales ninguna le funcionó. Yo no me presenté en la estación de policía. Pero aparte de que todo había sido ilegal, yo no me había presentado porque también estaba enfermo. Él a mí no me llamó, llamó a mi esposo, diciendo de que yo estaba diciendo en las redes sociales que yo tenía dengue. El cojo le dice de que yo estoy enferma para ir a una estación de policía, pero de que yo no estoy enferma para seguir haciendo directa, yo no estoy enferma para seguir publicando, yo no estoy enferma para seguir compartiendo, y que por lo tanto y demás, él venía a mi casa a meterme una multa de 7,000 pesos. Textualmente le dijo él así a mi esposo.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó haber detenido el martes a un grupo de 24 migrantes cubanos que llegaron a los Cayos de la Florida.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosar, dijo en Twitter que los balseros cubanos desembarcaron en Cayo Hueso luego de realizar la travesía marítima haciendo uso de una embarcación rústica. Con 13 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en una mañana ya mediodía aquí en el sur de la Florida, un poco húmedo. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Ariane, qué honor estar contigo, con Bruno, Elenita y Danilo. Y tenemos ahí a Danilo o aquí o Juanito.
Danilo, tenemos a
Danilo. Bueno, Danilo. Bueno, entonces el amplio centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 600 kilómetros al este del Grupo Norte, abarca las Antillas Menores, ha continuado moviéndose con notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, y se espera que se convierta en una depresión tropical en los próximos dos días, mientras se acerca al grupo norte del arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuente en las provincias occidentales. Las máximas para mañana jueves estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco lejos en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro, por este informe del tiempo. Y les vamos a invitar, no se lo pierda, a las 12:50 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. El pelotero cubano Randy Arozarena conectó tres imparables, un jonrón, impulsó carrera, anotó dos en el triunfo de los Tampa Bay sobre los Marlins. Así que de esto y mucho más, 12:50 en nuestra sección de deportes con Pepe Lagallo. Continuamos con más informaciones, 12:15 y hablemos de la muerte de Mijaíl Gorbachov.
Dirigentes de todo el mundo, del pasado y del presente, rindieron homenaje a Mijaíl Gorbachov tras la noticia de su muerte. Jorge Orellana informa.
Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética y para muchos el hombre que restauró la democracia en las naciones europeas, entonces gobernadas por los comunistas, fue saludado este miércoles como un líder excepcional que cambió el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de Twitter, dijo que Mijaíl Gorbachov fue un estadista único en su tipo que cambió el curso de la historia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que Gorbachov era un líder confiable y respetado. El primer ministro británico, Boris Johnson, elogió el coraje e integridad de Gorbachov. El presidente francés Emmanuel Macron lo destacó como un hombre de paz, cuyas elecciones allanaron el camino de la libertad para los rusos. Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que Gorbachov fue un líder excepcional que hizo del mundo un lugar más seguro. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló:
"Well, Mikhail Gorbachev sent a wind of freedom to Russian society."
Bueno, Mikhail Gorbachev envió una ventana de libertad a la sociedad rusa. Trató de cambiar el sistema comunista desde adentro, lo que se volvió imposible.
He tried to change the communist system from inside, which became impossible.
Y comenzó la cooperación necesaria con Occidente, deteniendo la Guerra Fría. Lamentablemente, las esperanzas se han desvanecido.
And he started a need of cooperation with the West, stopping the Cold War.
Emprendió reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que atravesaba grave crisis, apoyado en una política de acercamiento a Occidente, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz 1990. El último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, murió el martes, a los 91 años de edad en Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Gorbachov abrió reformas democráticas tras décadas de brutal represión política. El informe lo tiene desde Washington, Judith Martín Rodríguez.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus condolencias por la muerte de Mikhail Gorbachev, el ex líder ruso que marcó la historia de su país e influyó en el mundo entero, calificándolo como un hombre de una visión notable. En un comunicado emitido por la Casa Blanca horas después del fallecimiento de Gorbachev, el mandatario estadounidense dijo textualmente: "Como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trabajó con el presidente Reagan para reducir los arsenales nucleares de nuestros dos países, para alivio de las personas en todo el mundo que rezan por el fin de la carrera armamentística nuclear. Después de décadas de brutal represión política, abrazó las reformas democráticas. Creía en la glasnost y la perestroika, la apertura y reestructuración, no como meros eslogans, sino como el camino a seguir para el pueblo de la Unión Soviética después de tantos años de aislamiento y privaciones." Mikhail Gorbachev, quien presidió la caída de la Unión Soviética y ayudó a poner fin a décadas de miedo a la Guerra Fría, murió el martes a los 91 años de edad. El Hospital Clínico Central en las afueras de Moscú le dijo a la agencia estatal de noticias TASS que Gorbachov murió después de una enfermedad grave y prolongada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:19, noticias de América Latina.
La Casa Blanca planea bloquear importaciones de Nicaragua en el mes de septiembre como respuesta al gobierno autoritario de Daniel Ortega. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega.
En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR.
Ryan Burke, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos, razón por la que la medida sería contundente.
De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial.
El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a La Voz de América. Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. El economista Marcos Peña cuestiona el discurso oficial.
El establecer relaciones comerciales con estos países que están lejos de nosotros y que culturalmente, digamos, somos muy distintos, Estados Unidos sigue ahí, ¿verdad? Y sigue siendo parte del orden económico mundial.
A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Jorge Agobián, Voz de América.
La justicia nicaragüense publicó el martes por primera vez imágenes de 10 de más de 120 presos políticos que fueron detenidos en el año 2021 antes de celebrarse las elecciones presidenciales en las cuales Daniel Ortega fue reelecto.
La comunidad internacional declaró que el proceso electoral fue fraudulento tras el encarcelamiento de los contrincantes de Ortega y otros dirigentes de la oposición.
Entre los opositores presentados se encuentran los aspirantes a la presidencia Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena. También están los líderes de la oposición Lester Alemán y Max Jerez, participantes del primer diálogo nacional del año 2018, cuando se iniciaron las protestas antigubernamentales.
Las imágenes se dieron a conocer un día después que familiares de los reos denunciaran en conferencia de prensa la situación de salud de los mismos tras un año de encierro en la cárcel de máxima seguridad en Managua, conocida como El Chipote.
En otra información, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, podrían tener una primera reunión en octubre, tras restablecer relaciones bilaterales después de 3 años de ruptura, así lo dijo el nuevo embajador colombiano en Caracas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Los presidentes de Colombia y Venezuela podrían tener una primera reunión tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Así lo planteó el martes el embajador colombiano Armando Benedetti, luego de reunirse con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
No, eso estaban planeando para ver si puede ser en octubre.
Colombia y Venezuela retomaron el lunes formalmente las relaciones rotas en 2019, cuando el entonces gobierno de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado por considerar la reelección de Maduro como fraudulenta.
Ejemplo. Mientras se espera la decisión de la Justicia Federal que podría condenar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta 12 años de prisión, la tensión política aumenta en las calles de la República Argentina, informa Juan Ignacio González Prieto.
Desde hace varios días, cientos de manifestantes decidieron hacer marchas de apoyo y hasta acampar al frente del edificio donde vive la exmandataria en el coqueto barrio de La Recoleta en Buenos Aires. Gabriel Berrospe, dirigente peronista de Zona Oeste, dijo que es el momento de denunciar la persecución judicial sistemática.
En principio agrediendo a compañera Cristina con las vallas, el Poder Judicial, los propios medios condenando a la Cristina antes de tiempo sin que la justicia se exprese, sin que ella se pudiera defender.
Mientras, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, ordenó un gran operativo policial en la zona, donde ya hubo varios incidentes, y remarcó que cuidarán a los vecinos y harán cumplir la ley.
Vos no vas a dirimir o a resolver la cuestión judicial en la calle. Por eso lo que están buscando es el caos, lo que están buscando es la violencia.
El peronismo reúne sus fuerzas y el sábado harán un congreso partidario nacional en la localidad de Merlo, donde impulsan movilizaciones para proteger a la vicepresidenta Fernández y hasta buscan que sea nuevamente candidata a la presidencia en 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
La plurinacionalidad indígena en la nueva constitución crea división en Chile. Escuchemos los detalles con la agencia FranPres.
La plurinacionalidad indígena consagrada en la nueva constitución divide a la sociedad chilena. La nueva Carta Magna, que será sometida a plebiscito el domingo, define a Chile como un estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. En la práctica, otorga autonomía política y financiera a los indígenas y les autoriza regirse por su propia justicia. No obstante, no permite la secesión ni atentar contra el carácter único e indivisible del Estado chileno. Pero esta propuesta ha provocado una fuerte oposición tanto de la derecha conservadora como de los indígenas más radicales, que reclaman su propia nación independiente.
Ellos me andan trayendo en la recuperación de tierra. Por eso yo no transo con ningún político, con ningún Estado. Eso ya para nosotros, las comunidades que estamos en este proceso, ya eso ya dimos vuelta a la hoja y en la cual nosotros ya no vamos a transar.
No obstante, otros indígenas sí apoyan la nueva constitución. En su redacción estuvieron involucrados varios representantes de pueblos originarios.
Estoy muy esperanzado en que esta constitución va a ser una nueva vida para el país.
Un 12,8% de los 20 millones de chilenos se identifican como indígenas. Los mapuches han recuperado algunas zonas del territorio que consideran suyas mediante ataques incendiarios o sabotajes a empresas forestales. En respuesta a los ataques, el gobierno del izquierdista Gabriel Boric militarizó la región de la Araucanía, aunque en su campaña electoral había prometido no hacerlo.
Continuamos con noticias internacionales.
Un equipo de expertos del OIEA, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas, llega este miércoles a la ciudad ucraniana de Zaporilla. Carmen María Rodríguez informa.
Una delegación de la Agencia Internacional de Energía Atómica logró arribar a Zaporizhia, en Ucrania, procedente de Viena, para el jueves primero de septiembre acudir a la más grande planta nuclear de Europa y escenario de combate entre fuerzas de Ucrania y de Rusia. Ambas partes se acusan mutuamente de poner en peligro la seguridad de la planta nuclear. El equipo de la Agencia Internacional de Energía Atómica está encabezado por Rafael Mariano Grossi, su director general. Al arribar a Kiev, procedente de Viena, Grossi y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvieron un encuentro. Grossi dijo que la misión a Zaporizhia es para ver cuán dañada pudiera estar la seguridad y salvaguardas de Zaporizhia y que su deseo permanezca una misión permanente de la Agencia Internacional de Energía Atómica en la planta para asegurarse de la integridad de la planta. El equipo de unos 14 funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica también tienen la intención de entablar contacto directo con los operadores de la planta, ciudadanos ucranianos bajo control de fuerzas rusas. Moscú ha dicho que la inspección de la planta de Zaporizhia se logra en solo un día, mientras que Mariano Grossi ha dicho desea permanecer en Zaporizhia varios días para su inspección. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El Vaticano defendió el martes al Papa Francisco de acusaciones de que no ha condenado con suficiente fuerza la invasión de Rusia a Ucrania, afirmando que el pontífice ha sido claro en calificar la ofensiva de insensata, repugnante y sacrílega. Las palabras del Santo Padre en este tema dramático deben ser leídas como una voz elevada en defensa de la vida humana y de los valores vinculados a ella y no como una posición política, expresó el Vaticano.
Taiwán hizo disparos de advertencia el martes contra un dron chino que sobrevoló un islote controlado por Taipei después que la presidente Tsai Ing-wen ordenó al ejército taiwanés a tomar contramedidas contra lo que calificara de provocaciones de Pekín. Tsai anunció que ha ordenado al Ministerio de Defensa que lleve a cabo las contramedidas necesarias y fuertes para defender el espacio aéreo de Taiwán. China reclama a Taiwán como su parte de su territorio, mientras que Taipei defiende la soberanía de la isla autónoma.
Y el número de usuarios de Internet en China llegó a los 1.051 millones, 40 millones más que hace un año, según un informe del Centro de Información de Redes de Internet del gigante asiático. Los internautas chinos pasan en línea un promedio de 29,5 horas cada semana, según el informe. No obstante, la censura en la Internet es férrea en China. Por ejemplo, no se puede obtener información sobre la masacre en la plaza de Tiananmen en 1989. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Por supuesto, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y no deje también de ver nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ocurrió en una comunidad cercana a Playa Baracoa, en el municipio de Artemisa, Bauta. También tendremos declaraciones de Maike García Robles, quien vive con su madre en Camagüey y es una joven que está limitada físicamente desde los 19 años. Tomás Cardoso, por supuesto que va a estar con nosotros hoy para adelantarnos que tiene en Cuba al día los deportes con Pepe Lacayo. Y hoy vamos a hablar de Mijaíl Gorbachov, Cuba, con Álvaro Alba. De eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y continuamos acompañándoles. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cita evidencia de obstrucción en el caso del expresidente Donald Trump y los documentos que guardaba en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Yoconda Tapia informa.
Continuamos también con más informaciones y vecinos de la comunidad ilegal Sepen, cercana a la playa Baracoa, en el municipio artemiseño de Bauta, se enfrentaron a la policía luego que les decomisaran una embarcación fabricada para salir del país. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un grupo de personas del asentamiento ilegal Sepen, próximo a Playa Baracoa en Artemisa, se enfrentaron el lunes a las fuerzas represivas, entre ellas policías y tropas especiales, luego de que las autoridades frustraran un intento de salida del país entre el 27 y 28 de agosto. Este lunes, los residentes del lugar bloquearon el tránsito de la carretera panamericana que conecta esa zona con La Habana y atacaron con piedras a los efectivos policiales que se presentaron a sofocar la protesta. Videos divulgados en las redes sociales muestran el momento en que algunas personas forcejean con uniformados mientras militares boinas negras arrastran por el suelo a presuntos participantes de la demostración. Más adelante, algunos vecinos del sitio sostuvieron un diálogo con autoridades y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. La conversación quedó grabada en otro video.
Si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal. Si no cabemos en este país, porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa. Si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen. Nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos.
Alegó un hombre del que no hemos podido averiguar su nombre.
Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque, que en una cámara. No nos cuiden. Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad. Porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago? Una niña de 8 meses. La coge a las 4 de la mañana sin corriente. Sin embargo, cuando paso por casa de los dirigentes altos, ¿no? Ustedes tienen corriente y tienen planta.
Testimonios de personas que no quisieron ser identificadas aseguraron a Radio Televisión Martí que la policía y otros cuerpos represores llegaron el 28 de agosto en un camión militar y allanaron viviendas rompiendo las precarias paredes buscando la embarcación que finalmente fue decomisada.
No quieren que nosotros pensemos como ustedes. No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que es lo que deberían poner una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas por el estrecho de la Florida.
El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor en septiembre, impone penas de entre 1 y 15 años de privación de libertad a quienes intenten salir ilegalmente de la isla y a quienes organicen y faciliten esas operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Maike García Robles vive con su madre en Camagüey y es una joven limitada físicamente desde los 19 años debido a un accidente. La ayuda que recibe, de 812 pesos cubanos, no le resulta suficiente para alimentarse o comprar medicamentos para ella y su madre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace llegar su voz, dando a conocer su situación familiar.
Yo soy Maike García Robles, vivo en calle E, número 101, entre Primera y Principal, en Agramonte. Soy de la provincia de Camagüey, vivo con mi mamá, bueno, que tiene 69 años, es retirado. Yo tuve un accidente cuando tenía 19 años y ahora hace como 3 o 4 meses que me están dando la ayuda de 812 pesos. Y para que me dieran esa ayuda tuve que ir al hospital provincial y pedir un peritaje médico como si yo trabajara, como si yo hubiese trabajado algún día. Para seguirme dando la ayuda de los 812 pesos. La ayuda que me dan es de 812 pesos y con eso imposible que me alcance para la alimentación y para la medicina para mi mamá, que mi mamá es retirada.
Una pareja de cubanos oriunda de Holguín jamás pensó que su futuro sería dormir en las calles de una metrópoli como Moscú. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con la pareja compuesta por los jóvenes Rafael Diegues Vargas y José Ernesto Batista sobre la situación que atraviesan en un país como Rusia y sus estrictas restricciones.
Esta pareja de jóvenes holguineros vive el desespero en Moscú, y no por elección, sino porque fue allí hacia donde pudieron emigrar.
¿Se arrepienten ustedes de haber escogido Rusia como país para emigrar?
Yo salí de Cuba el 17 de noviembre para Rusia, que es el único país que había de libre visado. Yo fui participante de la protesta del 11 de julio, y debido a esta protesta llegaron muchas citaciones. Todos muchos jóvenes que participamos en la protesta, y yo al ver que muchos jóvenes que fueron a las protestas, cada vez que iban a dichas reuniones quedaban encarcelados o detenidos, yo decidí no presentarme a la situación.
En su contra, la dualidad de ser extranjeros y homosexuales.
Ustedes tienen dos cosas en su contra. Primero ser migrante y después ser homosexual. Es lo más difícil en un país como Rusia.
Para nadie es un secreto que Rusia, dentro de su cultura, y hace una década, tengo entendido que hay una ley que prohíbe toda manifestación afectiva entre parejas del mismo sexo. Debido a esto, Ernesto y yo somos pareja, llevamos cierto tiempo juntos ya. En el metro nos agredieron, hubieron empujones, nos humillaron, nos gritamos.
Sencillamente queremos una muestra, una esperanza, una ayuda. Cualquier ayuda sería bienvenida.
Pero Rusia dicen que llegaron para quedarse porque, a pesar de pesares, afirman que para Cuba no regresan.
Porque llegar a Cuba es estar preso. Perdemos nuestra libertad.
Pedimos a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones, que por favor que nos ayuden.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:38, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, rapidito, que estamos atrasaditos. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Tenemos dos temas centrales. Uh-huh. El lunes 5 empieza el curso escolar 2022-2023 en Cuba. Y vamos a ver cómo anda la situación del avituallamiento, los apagones, las condiciones de las escuelas en medio de este escenario que enfrenta el país de incertidumbre. Vamos a hablar con varias madres cubanas. Y el otro tema que tenemos central en el espacio de hoy, las propias autoridades del país han reconocido que la campaña de siembra de frío, la más importante del país para la elaboración de alimentos, uh-huh, está lamentablemente muy atrasada por la falta de combustible, la falta de insumos, y vamos a tener reacciones de campesinos. ¿Qué significa esto?
Pues ya saben ustedes, la invitación a las 2 de la tarde, no se lo pierda, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Y ahora continuamos con más informaciones.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cita evidencias de obstrucción en el caso del ex presidente Donald Trump y los documentos que guardaba en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida, informa Yoconda Tapia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que tenía evidencia de posibles esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno sobre los documentos clasificados retenidos en la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida, y en una presentación judicial citó una declaración de junio de un representante del exmandatario que decía que todos los documentos clasificados habían sido devueltos al gobierno, así como declaraciones de un abogado de Trump de que todos los documentos restantes de la Casa Blanca se guardaban en una sola sala de almacenamiento. El Departamento de Justicia dijo en un documento emitido anoche que los agentes encontraron algunos de los documentos clasificados en un cajón de la oficina de Donald Trump en Mar-a-Lago durante esa búsqueda a principios de agosto. Según la ley de los Estados Unidos, los registros presidenciales pertenecen al gobierno y deben ser entregados a los archivos nacionales al final del mandato de un líder. Trump dejó el cargo en enero de 2021 y en estos últimos días criticó la búsqueda de agosto como innecesaria y sin precedentes, diciendo que estaba cooperando con las agencias federales, mientras sus abogados han pedido a un juez federal que designe un delegado especial para revisar si los documentos incautados incluyen información privilegiada. El Departamento de Justicia dijo en su presentación del martes que a Trump se le dio mucho tiempo para cumplir con las solicitudes de que devolviera los registros del gobierno y que un equipo especial del departamento ya había completado su trabajo de filtrar cualquier material privilegiado. En tanto, un juez considerará más a fondo la solicitud del expresidente en una audiencia que se realizará este jueves. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en Haití, los ciudadanos han salido a las calles para protestar contra el crimen, la inflación y la escasez de combustible. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
Cientos de haitianos salieron a las calles de la capital de Haití, Puerto Príncipe, el martes 30 de agosto para protestar contra el aumento de la delincuencia y el alza de los precios al consumidor. Neumáticos quemados, barricadas en las calles, mientras la gente se reunía en las gasolineras tratando desesperadamente de llenar bidones con combustible. Las protestas denuncian el alto costo de la vida, el aumento de los precios del combustible y la manipulación de la burguesía y la inseguridad, dijo el manifestante y artista Kevert Badstein. En este país los proyectos de igualdad no aplican tanto como el proyecto de muerte. Siempre estaré en las calles. Estoy en las calles para decir no al secuestro, no al costo alto de la vida, no al aumento de los precios del combustible manipulados por la burguesía. Siempre estaré en las calles para denunciar este tipo de asuntos, dijo. Otro manifestante que no fue identificado por la agencia Reuters dijo: la razón por la que estamos en la calle es para exigir la salida del primer ministro Ariel Henry y sin condiciones. Decimos no al costo de vida excesivo, no a la inseguridad y no a la escasez artificial de combustible. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entonces, 12:43, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, Irán comenzó a enriquecer uranio en la segunda de una serie de centrífugas avanzadas instaladas recientemente en una planta subterránea en Natanz, según un informe del organismo de control nuclear de la ONU citado por la agencia de noticias Reuters.
Londres, Amnistía Internacional denuncia en un informe divulgado hoy los testimonios que revelan cómo Irán y Turquía estarían expulsando de manera sumaria a afganos que huyen de su país y cómo son sometidos a torturas al llegar a esos países.
Beirut, por lo menos 6 centrales de la compañía de telecomunicaciones estatal Ogero cerraron hoy en el Líbano debido a una huelga, lo que generó caídas de la internet e inhabilitó las redes telefónicas en varios puntos del país, entre previsiones de que la comunicación se corte totalmente en las próximas horas.
Ouagadougou, la monja estadounidense Suellen Tennyson, de 83 años, que fue secuestrada por hombres armados el pasado abril en la región centro-norte de Burkina Faso, ha sido liberada, según confirmó el obispo de la localidad de Calla, Teófile Naré.
Ciudad de México, el gobierno de México reportó el martes 118 nuevos casos de viruela del mono detectados en la última semana, con lo que el país totaliza 504 contagios.
Doce con 45 minutos en este informativo del mediodía y tenemos que hablar de Mijaíl Gorbachov y sobre todo qué representó su visita a Cuba. Álvaro Alba, gracias por estar con nosotros.
Gracias Ariadne, gracias a Bruno. El Gorbachov, la visita que hace en abril del año 89 a La Habana, yo creo que fue la discordante de todo lo que se refería a la política exterior hacia los países socialistas de entonces.
Así es.
En el año 89, recordemos que es el año del cambio en Europa, donde Solidaridad triunfa en las elecciones, arrasa, donde la República entonces Socialista de Hungría vota la palabra socialista para ser solamente la República de Hungría, viene la caída del Muro de Berlín y después el ajusticiamiento de los Ceausescos en Rumanía. Uh-huh. Pero en La Habana, cuando ya llega Gorbachev, había una frialdad extrema. Los aires de perestroika y de glasnost que se veía en Europa del Este a Cuba nunca llegaron. Muchos se creyeron de que iba a haber una perestroika en Cuba también. El entonces gobernante Fidel Castro se encargó de cortar todas esas aspiraciones, inclusive de ciertos reformistas dentro de las estructuras de poder. Y ya cuando Gorbachev, hay una anécdota muy famosa, Gorbachev nunca hablaba sobre las relaciones con Cuba abiertamente. Uh-huh. Raisa Gorbachova, la esposa de él, era más explícita a la hora de hablar sobre la visita a Cuba. Y después de Cuba visitaron Londres. Y cuando le preguntaron, estamos hablando de Londres, ellos lo visitan en unos 2 meses después, junio, julio. Y le preguntaron, ¿qué pasó en La Habana? ¿Hubo tirantez? Y ella dijo, el clima en Londres es más cálido que el que había en La Habana.
Fíjate. Hay que recordarlo, claro.
Y Londres nunca ha sido una ciudad calurosa.
Para nada.
Gorbachev, ¿qué pasa? Se encuentra en La Habana una resistencia feroz a la perestroika, a tal punto que él está en abril y en agosto suspenden el Novedades de Moscú, la circulación en Cuba, y la revista Sputnik, uh-huh, que era una especie de digest de la prensa soviética. Todos los meses se publicaba. Fidel Castro criticó no solamente lo que se publicaba, habían artículos que destacaban lo que ellos consideraban que era la mediocridad de Leonid Brezhnev, uh-huh, que fue un amigo de Fidel Castro, que era como un Papá Noel que le mandaba todo lo que él le pedía. Criticó en el Novedades de Moscú que la pluma Parker, que fue con la que firmaron los acuerdos de diciembre, sí, del 88, utilizara como un anuncio a Gorbachev y a Reagan. Inclusive, bueno, después había un comercial de Gorbachev de Pizza Hut, también muy famoso,
sí,
y otro de la firma italiana de Louis Vuitton, uh-huh, también había una pasando en un auto por el muro de Berlín.
Sí.
O sea, Gorbachev fue esa figura que en Cuba El público cubano pensó que podría traer también esos aires de cambio. Perestroika significa cambio, Glasnost, transparencia informativa. Pero ni la transparencia informativa ni los cambios llegaron a Cuba. Y cuando todo el mundo se cambiaba, venían nuevos dirigentes, en Cuba siguieron los mismos, se enclaustraron dentro de sus muros. Y vino después el periodo especial.
Absolutamente, que muchas veces el régimen se encargó incluso de culpar a Gorbachov por el periodo especial que vino para Cuba.
Sí, siempre, sí, el barco de chícharo ruso, el trigo de Ucrania y todo eso le echaban las culpas. La Unión Soviética, hay que reconocer, Castro tenía dos personas que abogaban mucho, pues, eran lobistas de él. Uno era el general del KGB, Nikolai Leonov, que confraternizó con Raúl Castro desde el año 53 en un buque que viajaron juntos, y después en México en el 56, y estaba uno que fue ex embajador en La Habana, Vitaly Borodnikov, que del 79 al 82, y cuando llega, lo llaman al finalizar su servicio, no era un diplomático, era un político del Partido Comunista, lo nombran primer ministro de la Federación Rusa Socialista Soviética, una de las 15 repúblicas. Y los dos abogaban mucho por las relaciones con Cuba, pero estaba Eduard Shevardnadze, que era el canciller, y estaba Alexander Yakovlev, que era el arquitecto de la perestroika, el ideólogo de la perestroika, los cuales detestaban a Fidel Castro. A tal punto que para la visita que se planificaba a Cuba para las conmemoraciones por el 1 de enero de 1988, Andrei Chernyaev, que era el asesor de política exterior de Gorbachev, escribe un memorando en donde dice: recomiendo que no se envíe a Cuba a Yakovlev, eres nuestro reformista. Y verse él en La Habana en una foto con Castro no va a ser ni bien para él ni para el propio Castro. E inclusive, el Yakovlev no creo que quiera ni abrazar a Fidel Castro. O sea, que ese era el pensamiento de los miembros del Politburó, que estaban desarrollando una política exterior. Shevardnadze, el cual fue uno profundo transformador de la política exterior, obligó a Cuba a que terminara el conflicto en Angola.
Así es, interesante.
Gorbachov dijo no más armas, porque Cuba lo que ponía era la carne de cañón, eran los soldados, y la Unión Soviética ponía las tropas. Dijo, nos vamos de Afganistán y nos vamos de todos los conflictos que hay en el África.
Así es, definitivamente hay que hablar de la figura de Gorbachov, sobre todo, como bien has dicho tú, vincularlo precisamente con Cuba y lo que
pasó. Y la ausencia de cambio.
Exactamente. Gracias Álvaro, por estos minutos en este informativo. Pepe, Pepe Lacayo, hoy casi no has podido bailar.
Bueno, me las arreglo. Bruno y este servidor.
Bruno,
vamos,
canta
a bailar
por ti.
Más tarde. Sí. Hay un cubano que es apodado Mr. Octubre, porque casi siempre cuando vienen los playoffs brilla. Randy Arozarena, de los Tampa Bay Rays,
sí,
le dicen señor Octubre, pero da la casualidad que se me adelantó un poquito, y este mes de agosto es la tercera vez en menos de 10 días que Randy Arozarena le da la victoria a su equipo, los Tampa Bay Rays, y en este caso fue aquí mismo, en la capital del sol. Anoche Tampa Bay derrotó a los Marlins 7-2, y una vez más, Randy Arozarena con tres imparables, su jonrón número 10, su carrera impulsada número 70. Este muchacho se las trae. Además de eso, anotó dos carreras, está bateando 267 con promedio en base de 336. El otro cubano que milita con el equipo de Tampa Bay también brilló. Yandy Díaz, con dos hits, impulsó y anotó. Lleva 48 remolcadas y tiene promedio en base de casi 400.
Sí, sí.
Si no fuera por estos dos cubanos, Tampa Bay no estuviera encaminado a la postemporada.
Ese es el vínculo de Tampa con Cuba, Pepe.
¿Viste? Desde 1880 y pico.
Así es.
Okay, para que tú sepas. Bueno, anoche los Padres de San Diego y el cubano-americano Nick Martínez sobrevivieron un rally de los Gigantes de San Francisco en el noveno. Mira esto, mira la suerte que tiene el cubanito. Muchacho de Belén, se nota que estuvo rezando bastante porque anoche necesitó cada plegaria. Entró en el noveno inning con su equipo ganando 4-0, ¿ok? Lanzó una entrada, le hicieron dos carreras limpias y aún así le dieron el rescate, su octavo de la temporada. El partido terminó con la carrera del empate en base y con la carrera de la victoria bateando. Así que este muchacho necesitó mucha ayuda de sí, Todopoderoso
sí, señor,
para lograr su rescate número 8. Su efectividad subió a 3.18, pero como dice él en conferencia de prensa, lo más importante es que ganamos. Bueno. Los Astros de Houston doblegaron a los Texas Rangers 4-2. Yulieski Gurriel, el actual campeón de bateo de la Liga Americana, impulsó carrera. Está bateando 243, o sea, casi 100 puntos menos de lo que batió el año pasado. A mí me gusta saber por qué esas cosas ocurren. ¿Cómo es posible que tú batees 340 y el próximo año 240? Tiene que estar pasando algo raro ahí.
¿Habrá algo económico? No sabemos.
Así es. Y el otro cubano de este partido, Adolis García, de los Texas Rangers, con 2 imparables, no impulsó, no anotó en la derrota de los Texas Rangers. José La Candelita Iglesias, el mejor pelotero cubano del cual no se habla. Eso es lo que yo digo siempre. ¿Por qué? Porque juega para los Rockies de Colorado, no están encaminados a los playoffs.
Pero si hablas tú de él, Pepe.
Yo le hago a él más, te voy a decir una cosa, más, yo hablo más de José Iglesias que toda la prensa cubana y cubanoamericana en el exilio junta. Okay. Este muchacho anoche, 2 imparables más, promedio en base 347, promedio de bateo 303. Su equipo derrotó a los Bravos de Atlanta, a los campeones mundiales Bravos de Atlanta 3-2. Y si tú abres aquí el Miami Herald, lo otra, casi no se habla de José La Candelita Iglesias. ¿Por qué? Porque juega en Denver, tiene 30 dobletes. Este muchacho gana $5 millones y batea mejor que peloteros que ganan $30 millones al año. Se las trae La Candelita Iglesia. Muy bien, los Yankees ganaron, derrotaron a los Angelinos 7-4.
Hay alguien que estará de fiesta hoy.
Correcto. Pero te voy a decir una cosa, el juez Aaron Judge conectó su jonrón 51, ahora sí suma 113 carreras impulsadas, ambas máximas cifras de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que los Yankees, que ya están encaminados a los playoffs, ni siquiera un desastre completo los va a dejar fuera de la postemporada porque tendrían tiempo para recuperarse de sobra. Así que, pero los Angelinos, aún con Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, con 2 hits, anotó carrera, aún así el equipo perdió contra los Yankees. Yankees 7-4. Ya los Yankees tienen la champaña en el hielo. Sí, qué pena los Medias Blancas de Chicago, que perdieron anoche contra los Reales de Kansas City 9-7. El único cubano que participó en este partido, José Abreu, con 2 hits y 2 carreras anotadas, batea 309 y promedio en base 385. El problema es que nadie más bateó. El resto de los cubanos, Joan Moncada, el muchacho de Cienfuegos, está en la lista de lesionados por 10 días. Pero es que el problema es que batea 197. Bueno, me la tocaron
bueno,
dos veces me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. En Estados Unidos se va a celebrar el Día Nacional del Cine. Habrá una gran iniciativa de esta noticia y más. Lo tiene Alejandro Escalona.
Este sábado 3 de septiembre las entradas para el cine costarán solo $3 en la mayoría de los teatros de Estados Unidos. The Cinema Foundation dijo que se trata del Día Nacional para alentar al público a que vaya más al cine. La Fundación, un brazo sin fines de lucro de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, dijo que más de 3.000 salas de cine ofrecerán boletos por $3 sin incluir impuestos en todos los formatos y horarios. El miércoles 31 de agosto comienza el Festival de Cine de Venecia. El director del festival, Alberto Barrera, dijo que no habrá limitaciones por COVID-19. El encuentro en la alfombra roja del Lido se extenderá durante 11 días. En esa plataforma de lanzamiento previa al Oscar estarán Timothée Chalamet, Ana de Armas, Harry Styles, Penélope Cruz, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz y Sigourney Weaver. Venecia abre con la película White Noise, protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig. En el festival participan The Son con Hugh Jackman y The Eternal Daughter con Tilda Swinton, The Well de Darren Aronofsky con Brendan Fraser y La Inmensidad con Penélope Cruz. También Blonde de Andrew Dominik con la actriz de origen cubano Ana de Armas en el papel de Marilyn Monroe y que pronto podrá verse en Netflix. Y en 2022 el canadiense Shawn Mendes llega al puesto número 2 de la cartelera de los temas que estuvieron a punto de entrar en las 100 calientes de la revista Billboard con It'll Be Okay. El tema llegó al puesto 5 en Noruega, 8 en Holanda y 6 en Nueva Zelanda. Alejandro Escalona, Voz de América.
8:58 minutos. Tiempo de repasar los titulares. La avería en la central termoeléctrica Antonio Guterres agrava la crisis de los apagones en Cuba.
La deficiente campaña gubernamental de prevención, los problemas de higiene y la crisis económica complican el panorama del dengue.
Manifiesto de la sociedad civil cubana traza líneas de acción ante el colapso del país.
El preso político Michael Castillo Pérez El Osorbo dice que estaría dispuesto a marchar al exilio.
Líderes mundiales rinden homenaje a Mijaíl Gorbachov, el último gobernante de la Unión Soviética.
Y la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica llega a Zaporilla para inspeccionar la planta nuclear ocupada por las tropas rusas.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Una madre reafirma la decisión de no aceptar que su hijo vaya al servicio militar. La tensión aumenta en las calles de Argentina a la espera del fallo que podría enviar a Cristina Fernández a la cárcel. Y Michelle Bachelet publica hoy esperado informe sobre los derechos humanos en China a pesar de las presiones de Pekín. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se retira. Mañana regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía.